Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Película Plus, episodio 59 Riva Pop Music. ¿Qué es esto?
Llevamos muchos episodios ya. Esto se ha puesto muy bueno y lo bonito es que todo queda para la posteridad. Nos encanta acompañar sus mañanas, tardes, noches con este, su podcast de confianza de cine y series. Señorita Gaby Cam, hoy tenemos un super episodio porque vamos a hablar de Miss Marvel y de Super Pumped, dos series que nos tienen así súper enganchadas. Además, nos vamos a enlazar con un grupo de chicas colombianas muy talentosas. ¿De quiénes se trata?
De Ventino estarán con nosotros estas muchachillas colombianas. Soy Colombia, visita México en toda la extensión de la palabra, en The Película Plus. Así que no perdamos más tiempo, comencemos.
De Película Interior. Día. AvengerCon. Centro de Convenciones. New Jersey.
Una chica disfrazada de Capitana Marvel se prepara para tomar el escenario en el concurso de cosplay. Es Kamala Khan. Se nota nerviosa, pero segundos antes de mostrar sus habilidades, recuerda que trae un brazalete que encontró entre las cosas viejas de su abuela. Kamala lo saca del bolsillo y se lo pone. Se para en el centro del escenario y hace algunas maniobras. Al estirar el brazo, unas piedras moradas emergen de su cuerpo y flotan en el aire. El público aplaude entusiasmado.
De Película Plus. Series.
Bueno, y escuchábamos un poquito de Miss Marvel, que es la nueva serie de Disney Plus. Híjole, hay mucho que decir. La verdad es que solamente hemos visto en este podcast de confianza los primeros dos episodios y yo honestamente con eso tengo para saber que voy a seguir viéndola porque es un concepto muy diferente. Yo creo que Marvel, lo primero que hay que decir es que Marvel con sus series creo que nos ha dado diferentes géneros, diferentes públicos y eso es algo que se agradece, ¿no? Loki era una cosa, Hawkeye era otra cosa. Y Miss Marvel, pues sí, tiene su propia identidad. Básicamente, Miss Marvel es la serie que gira alrededor de una chica de preparatoria. Ella es pakistaní y es musulmana. Que eso es increíble, me parece increíble que estemos viendo estos personajes en la pantalla. Es la clásica chava súper creativa, que es súper fan de los Avengers, es súper fan de Capitana Marvel. Y obviamente viene de un contexto cultural y familiar un poquito estricto donde sus papás no la dejan hacer nada, su mamá no la deja salir. Ella tiene un amigo que se llama Bruno, que es un experto en tecnología, super nerd. Y es como esta clásica adolescente que estoy segura, Riva y yo fuimos, que siempre está como en otro planeta, ¿sabes? Como spaced out, así, como pensando en otra cosa y los maestros le hablan. Y seguramente, o sea, esta chava se ve que es una mujer muy inteligente. No es por nada, nos estamos echando flores aquí porque pues Riva y yo también. Y pero claro, ella vive pensando en pues lo que le importa a ella, ¿no? En el chavo que le gusta de la escuela, en que mataría por tener superpoderes. Y es una chava que en algún momento, y esa es la premisa de la serie, pues ella decide escapársele y un poco revelársele a sus papás para ir a una convención de Avengers donde todo es Avengers. Y se disfraza de Capitana Marvel okay. Y buscando este toque personal, ¿no? Que haga que su traje, que su cosplay sea mejor, consigue o se encuentra un brazalete de su abuela que le mandaron en cosas viejas. Y cuando se lo pone en la convención, pues descubre que ese brazalete le da poderes. No sabemos si le da poderes o si ya se los da para siempre o si se lo quita. Todavía no sabemos eso. Pero, pues básicamente el formato de esta serie de Miss Marvel es como un poco de cómic, es una serie muy juvenil, o sea, como muy de prepa, como con tiene incluso estos elementos de cómic, de pop art, de pronto como gráficos y así. Pero pues yo tengo 36 años y aquí estoy lista para seguir viéndola,
aquí estamos,
¿no?
Queriendo volver.
Así es, ¿no? Aquí estamos.
A la adolescencia. ¿Sabes qué me parece muy lindo? Todo eso que dices, siento que Marvel con su MCU ha sido muy inteligente a la hora de presentarnos sus nuevos productos y el momento en hacerlo. Siento que ahorita que estamos llegando al verano, que pues ya digamos que estamos saliendo un poquito del tema pandémico, que estamos volviendo a encontrarnos, este tipo de series como que refuerzan a las generaciones más jóvenes la entrada a descubrir lo que hay en el mundo de los superhéroes. Entonces me parece muy lindo que hay varios elementos como multiculturales, como actuales, como que, no sé, cuando yo era adolescente y conocía las películas de superhéroes que estaban en esa época, no me hablaban tan, tan a mí, directo. Niña latinoamericana, tan directo. En cambio, ahorita el hecho de que justamente pues la protagonista sea pakistaní musulmana, que viva en Manhattan, bueno, no en Manhattan, que viva en Jersey, pero pues que viva en Manhattan, o sea, exactamente, o sea, como que todo ese tipo de cosas y su elemento de la familia y cómo ahorita se abordan también como los problemas psicológicos y familiares dentro de cada uno de estos contenidos de Marvel me parece muy enriquecedor y muy esperanzador, y que además sea una superheroína que nació siendo fanática de la Capitana Marvel me llama la atención inmediatamente, porque como que yo decía, pero Miss Marvel, ¿de qué va a tratar Miss Marvel si ya existe la Capitana Marvel? Pero después de, pues, de ver de todo lo que tú cuentas, de entender cómo recae, qué espacio llena esta nueva superheroína, me parece muy a propósito y muy, muy en su justo tiempo.
La verdad es que sí.
Muy actual, muy interesante, y me parece que es refrescante también poder sentarse a ver una serie de Marvel que ya no, que brilla por sí sola y que no está atada también a todo lo que son los superhéroes anteriores o las historias anteriores. En mi caso, que pues como siempre es bien sabido en este podcast, yo no es que sea como la más fanática y no sigo como las líneas de tiempo exactas de Marvel ni de DC, me parece muy atractivo, y sí es una serie en la que de una vez puedo entrar a engancharme con la historia de esta chica. Entonces, me gusta mucho la idea, me gusta mucho que habla de los temas también, pues que vive una niña de 16 años que además pues descubre que se puede volver superheroína. Entonces, pues yo digo que recomendada película,
sí,
de una
sí,
vez,
sin miedo al éxito. No, la verdad es que sí lo es. Yo solo a todo lo que estás diciendo creo que lo que puedo agregar es que hay varias cosas. Hay una frase en el primer episodio de esta serie, o no me acuerdo si es el primero o el segundo, pero lo pueden ver en el trailer, donde ella dice, es que las chavas como yo, y se refiere a sí misma a brown girl, o sea, como from Pakistani, o sea, no lo dice así, pero como que da a entender que una chava como yo no es una heroína, o sea, las chavas como yo no tenemos ese papel. Y es algo que creo yo refleja mucho lo que hemos visto en el cine y en los cómics, ¿no? Que siempre era como la rubia, él, ¿no? Y últimamente, o sea, creo que es un guiño lindo de Marvel a lo que ellos mismos han estado haciendo en los últimos años de, pues, de tratar de cambiar eso, ¿no? Y de darle su lugar a... Finalmente el mundo es excesivamente diverso, ¿no? O sea, hay de todo y es muy difícil. El papel de los superhéroes, muchas veces lo hemos oído en este podcast y Sam Raimi nos lo dijo, pues es un poco hacer que tú pienses que puedes hacer cosas extraordinarias siendo una persona normal. Y es lindo cada vez tener más variedad de personajes con los cuales te puedes identificar, si eres pakistaní, si eres de la India, si eres mexicano, latino, ¿no? Chaparrito, bajito, como sea. Y lo hemos visto en las últimas series y las últimas películas, ¿no? Bueno, Shang-Chi es uno de esos personajes.
Sí, Eternals.
Eternals, que tenía, bueno, a Kumail Nanjiani y a quién más tenía, a Lauren Ridloff, que es la chava sordomuda, que para mí es el mejor personaje de Eternals. O sea, ha habido este cambio y esta inclusión, y me encanta que independientemente de que tú no hayas crecido en esa cultura, o sea, que eso fue lo que a mí me encantó, que yo no soy pakistaní, ni soy musulmana, ni siquiera creo que en México tengamos excesivo acercamiento con esas culturas, tristemente. Me identifiqué perfectamente con ella porque sí fui adolescente, porque sí tuve 16 años y por supuesto que vivía enamorada de personajes de caricaturas y de... ¿no? O sea, bueno, a los 16 ya no tanto de caricaturas, pero... ¿no? O sea, de Casper en su momento, del protagonista de Casper, de Devon
Sua.
No,
¿en serio?
Sí, claro, era muy guapo. Después ya se puso horrible.
Obvio. No, yo estaba enamorada. Yo vivía enamorada chiquita del super ratón.
¿En serio? Bueno, es que yo así
yo
de...
Yo amaba el super ratón.
Muy
yo
chiquita,
me quería casar con
muy
el super
chiquita
ratón.
De Seiya, de los Caballeros del Zodíaco, por supuesto.
Ah, no, yo de Shiryu, o sea, pero así yo... Además, en esa escena en la que está como en el manantial,
en la cascada,
ahí supe, sí, me gustan los chicos, esto es lo mío.
Lo mío son los hombres.
Ahí lo supe.
Yo vivía enamorada de ella, pero ya, sí, ya más grande, pues vivía enamorada del protagonista de Casper, después me enamoré de DiCaprio, ¿no? En Titanic. El caso es que todos...
Ah, no, pues no, en Romeo y Julieta.
Ah, también, todos pasamos por eso, y Marvel lo sabe reflejar, o sea, independientemente del color de la piel, de la cultura, del país de origen, sus personajes tienen esa universalidad, pero al mismo tiempo también le están regalando a esos grupos étnicos, a nuestros grupos étnicos también, porque finalmente nosotros somos latinos, todos pertenecemos a uno, pues a su propio retrato, ¿no? De su cultura, de sus problemas, tiene ese plus.
Sí, definitivamente, y me parece muy atractivo todo lo que dices con respecto a que igual es una historia que aparte de mostrar todo eso, brilla por sí misma y te da una entrada de pronto si no has descubierto el mundo de los superhéroes y estás muy chiquito, chiquita, tienes 12, 13, 14, 15 años. Miss Marvel siento que es una puerta de entrada muy importante y muy, muy, vuelvo y lo digo, muy a tiempo y en sus tiempos y muy actual para la generación que llega, así que es bonito, además porque también va a aparecer en la película de Capitana Marvel 2, entonces cool que ahí ya, entonces uno va a empezar a engancharse con lo que vino de antes y bueno, pues es que es un universo multiverso maravilloso y fantástico, entonces hay que seguir viendo Miss Marvel, sí. Hay que seguir viendo Miss
Recomendación
Marvel.
Recomendación de película, como ya lo decía Rivi.
Y bueno, pues hablando de Miss Marvel y que nos refrescó y nos sacó a flor de piel todos estos sentimientos de lo que era tener 16 años y vivir enamoradas y enamorados de, no sé, el niño popular de la escuela o de el actor o la caricatura incluso, pues quisimos traerles hoy nuestros recomendados y favoritos de series y películas, así en ese mood adolescente. Y Gaby, yo tengo que comenzar, es que hay muchas,
hay
o
muchísimas.
Sea... podemos
viejas,
hablar,
nuevas, actuales,
hay muchísimas. Exacto, como que cuando dijimos, ok, vamos a hablar de esto, la primera serie que ya le he recomendado acá, pero tenía que volverla a mencionar, es Atypical, está en Netflix y es la historia de un chico que se llama Sam, tiene 18 años y él es autista, y decide, porque es un chico como muy, es aficionado a los pingüinos, y él decide que es momento de conseguir una novia. Entonces, esa primera temporada va en torno a cómo es su relación familiar, su hermana, que es espectacular, sus papás, además sus papás están pasando por una crisis matrimonial como bien fuerte, y ver todo este entorno adolescente de este chico, con su mejor amigo, con sus amigos, con la que llega a ser su novia, y pasa durante 4 temporadas, ya terminó, ya llegó la 4ª temporada, la final del año pasado, y de verdad es espectacular, como que me removió todo eso de... ¡wow! ¡Qué bonito y qué lindo! Y cuando hablábamos de Miss Marvel pensé mucho en esta serie y en recomendarla porque como que tiene ese toque de autenticidad y de realidad con los tiempos en los que vivimos que vale la pena. Entonces ese es mi primer recomendado, Atypical, en Netflix.
Bueno, nos estamos yendo actuales porque si nos vamos más lejos, o sea, yo les diría que Mean Girls me hizo querer estudiar en una escuela gringa donde me bullearan y ser porrista, pero no es el caso. Fíjate que a mí una serie relativamente actual que también, o sea, la amo y la he visto más de una vez es Sex Education, que también es, de entrada pues es una cultura distinta a la nuestra porque se desarrolla en Inglaterra, pero igual, Sex Education es una serie de Netflix, si es que no la han visto, que me parece, no me acuerdo cuántas temporadas tiene, pero creo que tiene 2, y básicamente es la historia
sí,
de,
no más.
O 3, no estoy segura, ya no sé cuántas tiene, pero las he visto todas. Muchas gracias. Mientras les sigo contando. Sex Education es la historia de Otis, que es un estudiante de preparatoria, interpretado por Asa Butterfield, gran actor, por cierto, que básicamente, pues, él vive con su mamá es Gillian Anderson de los Expedientes Secretos X, y ella es sexóloga, da terapias de sexo, y el niño, pues, escucha siempre, ¿no?, porque las da en su casa, y decide poner un consultorio en la preparatoria sobre consejos sexuales y se da cuenta de que es muy bueno, pero pues al mismo tiempo también se da cuenta de que él no tiene ninguna experiencia sexual y no tiene mucho de qué hablar porque él tiene sus propios problemas y a la vez pues lo vas acompañando en todo este travesía de tratar de ganarse a la chava que se llama Maeve y que es pues básicamente su socia en este negocio, pero conforme pasan tiempo juntos pues se va dando cuenta de que realmente está enamorado de ella. Hay muchos personajes muy divertidos en esta serie. La verdad es que tiene un sentido del humor muy ácido. Sí tiene 2-3 escenas acá muy sexosas, pero es muy divertida y finalmente tiene un poco como este, pues como este factor, acéptate a ti mismo y no necesariamente vas a ser nunca igual a otra persona, ¿no? O sea, no intentes encajar pareciéndote a otra persona. Así que me encanta Sex Education. Sí.
No, fantástica. Y bueno, de las recientes, y porque me cimbroneó mucho, porque es como de mi generación, tenía que recomendarles la película Senior Year con Rebel Wilson, también por Netflix. Oye, Netflix es bien experto en traernos contenido como de este tipo, muy adolescente. Ahora que hacemos como... hago clic, pienso en eso, pero esta película habla, cuenta la historia de una porrista que despierta después de estar 20 años en coma justamente cuando estaba ya en el último año en la preparatoria, en el culmen, iba a ser la prom queen, o sea, era la chica popular de la escuela, o sea, espectacular, y bueno, pues es Rebel Wilson, es increíble porque vemos cómo se despierta esta porrista, que tiene la mente de una chica de 16, 17 años, pero pues ya tiene 37, o sea, tiene lo que sería mi edad, sí, amigos. Pero, o sea, yo siento que Rebel Wilson se lleva al hombro y se lo ponen al hombro esta película porque ella es una excelente comediante. Y bueno, tiene muchos guiños a los que vivimos la adolescencia con los Backstreet Boys, con NSYNC, con Britney, incluso hacen un reenactment del video de Crazy. Y pues está bien cool la historia, tiene algunos momentos en los que como que medio se me bajó, sí se los voy a decir, pero a mí me pareció que volver a la nostalgia y volver a revivir mi adolescencia fue ver esa película y entender que, no sé, ahora, no sé, yo ya voy a cumplir 20 años desde que me gradué del colegio, terrible. ¿Qué? O sea, sí, amigos, lo sé, o sea, ha pasado tiempo. Y viendo atrás todo este tiempo, como que digo, wow, yo siento que sigo siendo como la misma mujer soñadora que era cuando era una adolescente, una niña, pero esta película como que me puso en contexto de, bueno, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo has llevado tu vida y tus cosas? ¿Y estás haciendo lo que tanto decías que querías hacer cuando tuvieras 30, 30 y pico? Y bueno, ya la conclusión es muy personal y sí, pero esta película de verdad como que abre un espacio a la reflexión de cuál va a ser tu lugar en la vida y cuáles son tus metas y sueños y aspiraciones y de cómo a la final nunca dejar de soñar y como tener esa ambición por lograr y cumplir tus sueños te va a llevar a los lugares donde a la final la vida pues sabe que te va a tener que poner porque te los mereces. Entonces me pareció súper bonito esta, o sea, cagadísima, tuve momentos de verdad de totearme de la risa espectacular así con esta película, entonces por eso se las quería traer de recomendada así para que sientan la adolescencia, además que ahorita todo ese tema de los 2000s, 90s está súper de moda, entonces también véanla por
sí,
eso.
Sí, no, sin duda, coincido. Hay muchas series, o sea, podríamos, en este podcast hemos hablado de Euphoria, pronto hablaremos de Heartstopper, que es una serie que Arriba y a mí nos tiene enamoradas. Pero yo creo que mi última recomendación adolescente es Never Have I Ever, que es una serie de Netflix también, que tiene 2 temporadas. Y ya hemos hablado de ella en este podcast, pero se la recuerdo si es que no la habían visto. Básicamente es una serie que cuenta la historia de una niña que es de la India. Bueno, ella es americana, pero su familia es de la India. Mismo caso que Miss Marvel. Todo, o sea, sus papás, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿cómo que vas a salir con este? Y ella es americana, ella creció en Estados Unidos, entonces, pues, su concepto de la vida es completamente diferente al concepto que tienen sus papás. Y básicamente, a mí esta serie me enamoró y me encantó porque, básicamente, ella, pues, está enamoradísima del chavo más popular de la escuela, que sí es muy guapo, la verdad, y...
Paxton Hall Yoshida.
Sí, exacto.
Amo su nombre.
Paxton Hall Yoshida.
Además... Voy a hacerte una confesión, yo a esta edad, luego de verme la segunda temporada, quedé con un crush por ese niño.
Es guapo. Loco. Yo lo sigo en Instagram, no lo voy a negar. ¿Tú también? Ok. Y bueno, básicamente lo que tiene esta serie de divertidos, uno, pues que la verdad es que tiene un sentido del humor muy particular. Y siento yo que no te pone a la típica adolescente que es una fracasada, ¿no? O sea, que aquí al contrario, ella es una chava que la verdad es que es muy segura de sí misma, a pesar de que no necesariamente es la más popular ni nada parecido. Y creo que básicamente es esta historia de ella queriendo hacer lo que sea por ganarse al chavo guapo, pero a la vez se empieza a ser amiga del tipo al que más odia en la escuela y termina en esta especie de triángulo amoroso. Que nos recuerda mucho cuando te gustaba alguien en la secundaria o en la prepa, pero sobre todo creo yo que como senior year y como decías ahorita una reflexión personal, también creo que es una serie que te hace replantearte cuántas veces eliges lo que no es bueno para ti porque tú piensas que eso es lo que quieres, ¿no? O sea, y cuántas veces nos dejamos llevar sí. Por esas expectativas sin ver realmente lo que tenemos y lo que estamos buscando que no se acerca a eso. Y es además una serie, todos los personajes son sumamente divertidos, tienen ahí como su lado chusco los dos, o sea, Paxton Hall Yoshida es muy divertido, pero también el otro chico es súper divertido, que es un judío, papá es millonario y es representante de Ben, es abogado de celebridades. Él es mi favorito, a mí me gusta más Ben que Paxton, pero es una gran serie, incluso si no son adolescentes, si le dan una oportunidad, pues la pueden encontrar en Netflix. Y creo que siempre es bueno regresar a esos buenos momentos donde la vida era mucho más fácil, ¿no?
Por eso estos son nuestros recomendados para que vayan, los vean y también que ustedes nos dejen sus recomendados de películas y series, así que los devuelven a su época de adolescentes. Ya saben que nos pueden escribir a la señorita Gaby Cam en @GabyCam40. A mí me encuentran en @ArribaPopMusic y por supuesto en nuestra cuenta super hiper mega oficial @ThePelícula40.
De Película Plus. Series.
Bueno, y es momento de hablar de una serie que... he de confesar, llegamos tarde a esta serie, creo yo que llegamos un poco tarde, pero eso no nos quita la posibilidad y la oportunidad de recomendárselas a ustedes que están llegando aún más tarde que nosotras. Estoy hablando de Super Pump, la batalla de Uber. Esta serie la encuentran en Paramount Plus, yo sé que esta no es una plataforma tan común, pero tiene buenos contenidos, de pronto si deciden darle una oportunidad, definitivamente Super Pump es una de esas series. Básicamente, pues cuenta la historia de el fundador de Uber, que por cierto se robó la idea de un amigo de él, pero no importa, eso ya lo descubrirán ustedes en la serie. Pero lo entretenido de esta, bueno, tiene muchas cosas entretenidas. De entrada tiene un elencazo, el protagonista es Joseph Gordon-Levitt, él es quien da vida al fundador. Y está también Kyle Chandler, que es pues básicamente su socio mayoritario, su accionista mayoritario. Y lo divertido de esta serie es que te va contando con un poquito de humor y con diferentes perspectivas. ¿Qué es lo que tuvo que hacer este güey, básicamente, para lograr que su plataforma funcionara? Porque ustedes no creen que él sacó Uber y fue como, oh sí, todos vamos a pedir Uber. Y se enfrentó a la autoridad, fue un problema en cada estado en donde lo fue sacando. A la fecha, ¿no? Aquí en la Ciudad de México lo vemos, los taxistas se pusieron muy locos. Hay lugares en los que está prohibido Uber, el aeropuerto de la Ciudad de México es uno de esos lugares. No se supone que puedan entrar ahí. Y esta serie te da un poco un insight de cómo fue enfrentar estos problemas y cómo... pues con diferentes técnicas, no necesariamente ortodoxas, fue logrando quitarse esos obstáculos. Ahora, un dato curioso de Super Pumped, además de que a mí la verdad es que me parece una serie muy entretenida, y es la primera vez en la vida que odio a Joseph Gordon-Levitt, que por cierto es uno de mis crushes en el mundo, pero en esta serie sí digo, este es un maldito, o sea, como que es encantador, pero es sumamente arrogante. Déjenme contarles que tiene ciertos momentos con narrador y pues se pueden encontrar ahí a nada más y nada menos que Quentin Tarantino haciendo una narración. También aparece Uma Thurman en la serie más adelante, así que pues es una super serie, ¿no? No sé qué podamos decir de ella.
Pues yo siento que 2022 ha sido el año como de las series basadas en hechos reales sobre la subida y caída de grandes emprendedores, pues... Yo les seguiré recomendando The Dropout, pues que cuenta la caída de Elizabeth Holmes interpretada por Amanda Seyfried, está increíble, se la encuentran en Star Plus. Está también obviamente We Crash en Apple TV Plus, que cuenta la subida y caída de los fundadores de WeWork, que eran Rebecca Newman y se me olvidó el nombre del hombre, y Rebecca y Adam Newman. Y bueno, ahorita llega esta Super Pump, que como bien lo dice Gaby, tiene un elenco fantástico, tiene una historia súper apasionante, porque además esta serie básicamente lo que va a hacer es tomar un caso de estos grandes emprendedores y sus vidas detrás, mostrando a sus familias, como de dónde salieron, sus aciertos y sus errores. Esta primera temporada está enfocada en Uber, la segunda ya anunciaron que va a ser enfocada como en Facebook, en Mark Zuckerberg y en la relación que tiene con el de Napster.
Con Justin Timberlake en The Social Network. Sí.
Pero bueno, esta primera temporada como que abre y cierra todo el espectro de lo que pasó con Travis Galanik, que es el fundador de Uber. Y lo vemos como en esta relación con su familia, lo vemos también en la relación con su mentor, que como bien lo decía Gaby, es Kyle Chandler.
Sean Parker.
Y luego ya más adelante, Sean Parker, gracias.
Es horrible, es así, no se puede vivir pero con entonces, una duda bueno, en la mente. Ajá.
No se puede vivir así. Pero entonces está muy cool Super Pump, porque Uber ha sido de esas herramientas que nos han alivianado la vida a todos y no sabemos lo que hay detrás de todo esto, cuántas personas de pronto sí se vieron afectadas por una mala decisión laboral, cuántas personas realmente se vieron afectadas en su vida personal cuando llegan este tipo de aplicaciones, cómo fue realmente llevar a cabo esto y qué tan buena persona tú tienes que ser para entrar a Silicon Valley? Yo siento que esa es la reflexión viendo todas estas historias de las cuales, o sea, soy obsesiva. Y creo que ha sido mi gran obsesión del 2022, ver como estas historias de fraudes y de subidas y caídas. Pero es ver qué tan buena o mala persona tienes que ser para entrar a jugar con los grandes. Y como que tanto la cultura de Steve Jobs de trabaja, trabaja, trabaja y vas a lograrlo en algún momento. Y entonces no duermas, no comas, pero de esa súper productividad también como que... ¿Qué tanto eso entró a ciertas personas en su momento de nuestra generación que ahora terminan haciendo esto y que es muy notorio ver cómo muchas suben y luego caen? En empresas exitosísimas y que igual, bueno, como Uber siguen existiendo, pero las historias detrás de estas aplicaciones que utilizamos día tras día es apasionante y eso es lo que encontramos en Super Pumped. A mí me pareció una historia muy bien contada, como tú lo dices, tiene comedia, tiene este drama, tiene este ingrediente en el que desde el primer episodio tú sientes la tensión cuando él presenta la idea de Uber y luego la persona a la que se la presenta dice, no, pero esta fue la idea de fulano de tal, tu amigo, ¿no? Y entonces ahí es donde uno dice, uff, esta persona
vaya.
No es tan buena persona. ¿Pero por qué? Y más adelante uno empieza a enterarse de varias cositas. Entonces, sí es una super serie. Sí siento que es de esas series que debería tener más bombo del que tiene actualmente. Y como tú lo dices, llegamos un poquito tarde. Pero nunca es tarde para recomendárselas, para que se peguen a buscarla en Paramount Plus, que como bien lo dice Gaby, es una plataforma que aunque no es muy popular, sí tiene muy buenos contenidos. Entre otros, les puedo recomendar también Halo. Uno no se imagina y uno no creería que Halo va a pegar como serie, pero yo estoy atrapada de esa serie. Me pareció buenísima absolutamente. Entonces vale la pena Paramount Plus, vale la pena por Super Pump, vale la pena por Halo y por muchas otras series más, así que ahí está, Super Pump, la batalla por Uber, recomendado de película.
De Película Plus, invitado especial.
Bueno amigos, pues ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Riva está feliz porque son de su tierra, ¿no? Originarias de Bogotá, Colombia. Están con nosotros Maquis, Camila, Natalia y Olga. Ellas son Ventino.
Uh-huh. Hola, Ventino.
Hola. Hola, ¿cómo están?
Bueno, chicas, es un placer tenerlas en nuestro programa, además porque ustedes son nuestras conductoras especiales. Entonces, vamos a hablar de cine, de series, pero primero, lo primero. Abren el 2021 con una super canción, una nueva faceta esta vez. ¿Cómo fue el camino para llegar a esta canción que las presenta de esta manera 100% pop? Pues como siempre ha sido su propuesta, además porque tengo entendido que el 2020, bueno, para todos, no fue un año fácil. ¿Cómo fue ese camino para llegar a esta vez?
Pues no fue un camino fácil, pero sin duda, si no hubiéramos tenido la pandemia, el 2020, no hubiéramos llegado a este resultado que nos tiene muy contentas. Digamos que teníamos un año muy planeado, pero a todos pues nos frenaron en seco el año pasado, pero a nosotras 100% nos funcionó para repensar y replantear muchas cosas sobre el proyecto, sobre nuestra música, sobre nuestra imagen, y creo que esta vez fue el resultado de todo ese trabajo, de toda esa como... esa pensada de qué era lo que realmente queríamos sacar y cómo nos queríamos ver. Y estamos súper contentas porque sentimos que así suene fresco, así se vea diferente, se ve muy nosotras y suena muy nosotras. Creemos que es un, como un nuevo comienzo, pero volviendo un poco a nuestras raíces y mostrándonos más grandes, más frescas, más como evolucionadas en muchos sentidos. Y estamos súper, súper contentas con este lanzamiento. Además, pues que ya llevábamos un rato sin sacar música y ya pues nos moríamos de ganas de que la gente pudiera oír todo lo que habíamos estado trabajando el año pasado. Y ya, pues, increíble ver también el recibimiento y que la gente perciba todo eso que queríamos que percibieran. Y preparadas para seguir trabajando y seguir sacando música.
Maravilloso. Yo tengo entendido que la canción la escribieron en un primer instante Olga y Maquis con los chicos de Lagos. ¿Cómo fue esa sinergia de coautoría colombo-mexicana? Y hablemos de empezar, bueno, guitarra, voces y luego desarrollar en la producción hasta tener el sonido tan sólido y tan pop anglo con el que quedó.
Sí, esta canción la escribimos hace como año y medio, fuimos Natalia y yo con los chicos de Lagos. Ellos son venezolanos, pero viven en México hace mucho tiempo. Y ellos están lanzando también su proyecto musical y estaban enfocándose un poco en lo pop. Entonces, antes de empezar a escribir, tuvimos una conversación de que estábamos un poquito saturados de los sonidos urbanos que ya nosotros también habíamos explorado,
que queríamos hacer algo muy fresco, algo muy pop, y por eso nació esta canción y sentimos que es muy auténtica, es muy lo que nosotras queremos mostrar, es muy lo que nosotras escuchamos también porque nos encantan artistas como The Weeknd, Dua Lipa, y esa canción cuando se escribió solamente estaba en voz y guitarra, pero le dimos mucho potencial y por eso se la pasamos a nuestros productores acá en Colombia y les dijimos como, ok, nosotras queremos algo que suene muy anglo, pero en Latinoamérica, más o menos ahí les dijimos lo que queríamos y lo entendieron completamente porque nos mandaron una propuesta de producción que es casi que la que ustedes escucharon, y por esa canción es que decidimos como tomar una nueva línea, un nuevo camino en nuestra música que van a poder escuchar este año.
Totalmente, yo siento que, como bien lo estabas diciendo, el tema de los sonidos urbanos pues es algo que predomina, pero desde el comienzo la esencia de Ventino hacer buen pop, y justamente yo siento que el espaldarazo de ver lo que ha pasado con artistas como Dua Lipa, con el Future Nostalgia, como que ayuda a que esto en español, como suena esta vez y tengo que decirlo, es algo que no es común y es algo que hace mucho tiempo no pasaba. Hablemos también de un momento tomar la valentía y la fuerza de decir, ok, nosotras no vamos a seguir la corriente, sino que vamos a irnos por este camino que es el nuestro.
Totalmente, tienes toda la razón, es un sonido muy diferente, muy poco común en español, pero es un sonido que no deja de estar vigente. Creemos que pues en inglés suena increíblemente, como tú lo dices, con Future Nostalgia. Creo que ese álbum es una de nuestras grandes inspiraciones para este nuevo Ventino, porque genuinamente había como una pequeña desconexión entre la música que nosotras consumimos y la música que estábamos haciendo. Igual nos encanta lo urbano, nos lo disfrutamos, nos lo bailamos, somos súper colombianas, también llevamos lo urbano en la sangre, pero decidimos que lo nuestro queremos que sea un pop diferente, un pop que tal vez no se había oído antes en Latinoamérica, no se había oído en español, pero sentimos que cuando uno cree en lo que uno hace, aunque sea una decisión valiente, sacar algo que no está sonando, creo que es una buena decisión, porque igual, aunque saques un reggaetón, nadie te va a asegurar que funcione. En cambio, si tú haces algo con lo que tú te sientes realmente identificado, si tú te sientes cómodo, tú te sientes feliz, creo que la gente va a ver eso y va a sentir como esa autenticidad, que es lo que más importante nos parece a nosotras, sonar frescas, vernos frescas y vernos reales.
Definitivamente, además, pensando también como en la letra de esta vez, todo en la vida es timing, ¿cierto? Y es de lo que habla esta canción, como si fuera una película. A ver, les voy a preguntar a cada una para que lo vayan pensando. ¿A qué momento cada una de ustedes elegiría volver atrás para tal vez decir, no necesariamente en una manera romántica, esta vez te diré si nos volvemos a encontrar, pero me prometo no soltarte?
Yo tengo uno que justo estábamos hablando de la vez que estuvimos en la Casa Blanca y que estuvimos sentadas conversando horas con el foro del presidente de Estados Unidos. Creo que es un momento que si pudiéramos tener como una máquina del tiempo y volver siempre, es como de esos momentos en que uno quiere como echarse un baldado de agua, porque me acuerdo perfecto que ese día nos estábamos bañando y yo decía, pucha, estamos viviendo la vida de, no la vida de nadie, esto no le pasa a nadie, no es como que, bueno, cuando llegues a cierto punto te abren las puertas de la Casa Blanca, sino que realmente fue una cosa del destino absolutamente espectacular y es algo que nunca se nos va a olvidar, así que promete no soltar ese momento nunca.
Yo creo que le dedicaría, si nos volvemos a encontrar, promete no soltarte, a los conciertos.
Uy, sí.
O sea, cualquier concierto del pasado al que pudiera volver, no me bajaría del escenario cuando dicen otra, cantaría otras 5, o sea, de verdad, quiero nunca soltar un concierto cuando volvamos a poder tenerlos.
Uy, qué difícil. Bueno, yo, como dices, no en un sentido romántico, creo que si volviera a ver a mi abuelito, que ya se murió hace muchos años, le diría, porque siento, o sea, yo era muy chiquita cuando mi abuelito estaba vivo, entonces siento que no disfruté mucho su vida, como cuando él estaba en vida. Sí. Entonces, sí, creo que le diría que prometo no soltarlo nunca.
Y la verdad, yo disfruté demasiado el colegio. O sea, eso sí, nada, pues no tiene ni siquiera que ver con la música, pero creo que volvería 100% a vivir mi último año de colegio, que lo disfruté al 100%, y como que igual sí son cosas que pasan una vez en la vida, pero que te quedan marcados para bien o para mal, y sin duda a mí me marcó muy para bien, y me encantaría como no soltar ese momento.
Qué bonito eso que están diciendo, porque justamente encierra lo que todos, igual como seres humanos, vivimos, independientemente de lo que hagamos. Todos tenemos esos momentos que son muy personales, muy familiares, muy del colegio, y se siente muy bien. Pero hablemos del video de esta vez, de volver a estar en un set con todas las de la ley, obviamente con todos los protocolos, por supuesto. que ya no dan por sentado con respecto a esos procesos visuales. Además, porque en el video están en un lugar que parece estar en ruinas, pero ustedes llegan divas, potras, empoderadas, estética, fabulosos, y hacen de este lugar otra cosa.
Pues creo que algo que sí también nos dejó el año pasado y todo este análisis fue el querer vernos muy auténticas y muy nosotras. Digamos que a veces caíamos un poco, como nosotras empezamos tan chiquitas, caíamos un poco en eso de querer aparentar ser mayores, de querer aparentar ser como hasta más maduras, como más sexys y como forzando un poco las cosas. Y eso ya para nosotras pues claramente no es una opción, o sea, es nos vamos a mostrar tal y como somos, tal y como nos querríamos ver y decir, pucha, sí, es que ahí me representa al 100% como me veo, no que antes nos forzaran ni que no quisiéramos hacer algo para nada, pero pues creo que también era parte del proceso que uno simplemente iba un poco con la corriente y ahorita ya es completamente diferente que pues queremos mostrarnos de la edad que somos, o sea, no tenemos por qué aparentar absolutamente nada, y pues creo que se nota muchísimo que nos estamos disfrutando todo, que pues llevamos mucho tiempo sin trabajar en este aspecto, por decirlo así, entonces pues mejor dicho, ese día no la disfrutamos toda en el video, en el baile, en todo, pero pues qué rico también sentir la canción en uno, o sea, y creo que eso se refleja un montón en nosotras en el video y es, pues, juepucha, que nos gozamos la canción y que estamos súper como empoderadas, ahí sí, empoderadas de lo que estamos haciendo. Entonces, pues, creo que sí, es como es una nueva etapa y es un, como que sí, nos van a ver diferentes porque es mucho más propio.
Definitivamente. Chicas, 4 integrantes en un mismo grupo, girl group, casi 6 años juntas. Muchas veces ponerse de acuerdo puede llegar a ser un reto. ¿Cómo toman decisiones las 21 unidas y cómo fue también durante la pandemia que pues no se podían ver, no estaba la cercanía? ¿Cómo funcionó ese proceso creativo en ese instante?
La verdad, ponernos de acuerdo no es tan difícil. La gente creo que piensa que es más complicado, pero yo creo que la clave es estar alineadas con lo que queremos para este proyecto y nosotras estamos alineadas con lo que queremos para este proyecto. Entonces, siempre solemos tomar las mismas decisiones, querer lo mismo, pero cuando no hemos estado de acuerdo, creo que llamamos a nuestro equipo a pedir sus opiniones, a que nos apoyen en esos momentos como de que no sabemos qué decisiones tomar, de duda. Por ejemplo, nos ha pasado con algunas canciones que hay a dos a las que nos gusta mucho la canción y a dos que no. Entonces ahí nosotras tratamos de compartirlas con el equipo porque el equipo también comparte y conoce nuestra visión y también es bueno escuchar cosas de personas que conocen la industria y que nos conocen a nosotras.
Lo curioso es que la gente siempre dice como, ay, no, qué difícil estar juntas, y es todo lo contrario. Lo difícil fue estar separadas y creo que el año pasado fue la prueba de eso, de verdad. Qué cosa tan complicada pasar de estar como hermanas, casi que viviendo juntas, viéndonos 24/7, a estar casi 5 meses sin poder vernos. Creo que fue una enseñanza muy grande de la magia que hacemos, la hacemos juntas, y la falta que nos hizo la interacción, la falta que nos hizo poder cantar juntas, poder hacer todas estas cosas, es increíble y creo que como que lo apreciamos mucho más ahora.
Claro que sí. Bueno, chicas, nuestro programa es de cine y de series, algo que por supuesto nos acompañó muchísimo y fue un gran salvavidas el año pasado. ¿Cuáles para cada una de ustedes fueron esa serie que le cambió la vida durante la pandemia?
Muchas, o sea, no fue una serie, fueron como 5 series.
Lo que hubo fue tiempo.
Sí, lo que hubo fue tiempo. A ver, yo me repetí Jane the Virgin, que es de mis series favoritas, me la repetí completica, y series nuevas que me acompañaron fueron Bridgerton, que me lo vi en un fin de semana, me encantó,
sí,
y Sabrina.
Muy bueno.
Me pareció espectacular. Sabrina me la vi también súper rápido, teniendo en cuenta que son 4 temporadas, me encantó.
Para mí fue súper lindo ver Atípico con mi mamá, nunca la había visto, y de verdad era el plan de las dos de meternos en la cama arrunchadas a ver, y además las dos somos súper lloretas, entonces cada una controlaba las lágrimas, las disimulaba, pero además era demasiado chistoso porque cuando nos dábamos cuenta, las dos estábamos atacadas llorando, y fue algo que me gustó mucho, como que creo que es algo que no se me va a olvidar nunca. Y qué otra serie, bueno, también de llorar, bueno, de This Is Us, de Amazon Prime, bueno. Me deshidrata cada vez que la pongo, pero me fascina, solo que le puse pausa porque como, bueno, no quiero seguir viéndola porque uno me va a deshidratar y dos, no quiero que se acabe nunca. Pero qué historia tan divina.
A mí, bueno, Sex Education, pero bueno, The yo Boys. También, sí, esa iba a decir, The Boys, la de también de Amazon Prime, pues, o sea, yo soy amante de los superhéroes y de toda esa, de todo ese mundo, y la verdad, me la disfruté 100%.
Y yo la vi por recomendación.
También Sabrina, yo de hecho, me la vi primero que Olga y le dije, te la tienes que ver, no hay serie más tú que esta. Me encantó, y pues la verdad, Friends... Antes de que la quitaran de Netflix, que ahora no sé dónde verla, ha sido una serie que me ha acompañado 100% en mi vida y que no dejé, o sea, nunca dejé de verla ahorita porque pues no la tengo tan a la mano, pero, o sea, es una serie que no me canso de ver, la repito, me sigo riendo igual, no sé, no me cansa y me llena un montón. Ahorita estoy en depresión de no tenerla.
Yo una serie que me acompañó toda la pandemia fue Gilmore Girls. Me encantó, no quería que se acabara, yo ya sentía que era parte de la familia, o sea, yo sentía que era la segunda hija. Me encantó, me gustó mucho esa serie.
Qué cool, además que sí, como bien lo dicen, cada una de esas series tiene como ese leitmotiv que uno lo lleva y uno no quiere que se acabe, y bueno, mucho menos en este año donde hubo tanto que ver, tantas cosas, pero igual uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz y a las series donde fue feliz, así como Friends, tal cual. Chicas, la palabra princesa ha tenido un cambio muy poderoso y muy grande en su connotación. Ustedes como princesas del mundo del pop, y justo acordándome de ese gran mashup que hicieron hace algún tiempito, cuéntenme cuál es su princesa favorita y qué resaltan de ella hoy en día.
Meghan Markle.
Literal, me gustó.
Ay, no, a mí nunca.
Me encanta, todo es válido, es una princesa, sí, de la vida real, ¿por qué no?
Yo me iría siempre por, o sea, además de que es mi película favorita, Mulan me parece pues espectacular, que de hecho amé la versión que hicieron en la live action, porque pues siento que pues es real, pero pues literal, o sea, es como wow, como la muestran a ella, y pues creo que ella es súper admirable por todo lo que hace.
Creo que, pero hablando en serio, princesa de Disney, a mí me encanta la película Frozen porque yo tengo hermanas, entonces ver la relación de las hermanas, ver cómo cada una quería cosas completamente diferentes, pero que igualmente se amaban, se respetaban, como que me gustó mucho y me acuerdo mucho mi relación con mis hermanos.
Yo la verdad tengo que confesar que no fui mucho de princesas porque tengo dos hermanos hombres y me llevan 9 y 10 años, entonces yo era la de los Legos en vez de las Barbies, porque era de todo. Pero definitivamente creo que ahorita ver las live action de las películas de Disney es increíble, y ver cómo las cambian un poco y le dan mucha más importancia a la mujer y cómo empoderan a las princesas es espectacular. Y la verdad lloré muchísimo con Beauty and the Beast. Belle me parece espectacular, y esa película... ¿Cómo interpreta el papel? ¿Cómo
se llama? Emma Watson.
Emma Watson. Sí. Me pareció absolutamente divino.
Y a mí también, ahorita que Olga dijo Frozen, Anna me parece, aunque pues Anna no es...
Sí, también. Sí,
me gustó mucho como el mensaje de que en verdad no se necesita un príncipe para sentirse plena en la vida, y me gusta mucho esa princesa. Aunque
es al revés.
Anna, no.
Esa es la que es
el príncipe. Alguna de las dos hermanas.
Se entiende, eso está muy bien. Chicas, ¿y cuál? Bueno, ya Cami habló de la serie que siempre que la ve la hace llorar, pero pensemos para cada una película que siempre que la ven, así la hayan visto mil y un veces, la ven, la dejan, lloran y las transporta a un momento lindo de sus vidas.
Milagro en la Celda número 7.
Uy, no, pero pues, o sea,
sigo sin verla.
Terrible.
Terrible, me dio miedo. Todos dijeron eso y estaba en un momento muy frágil de mi vida y dije, creo que si la veo empiezo a llorar. No,
pero además la he visto las tres veces, pero más.
No sé si sería capaz de.
Nada.
Yo me la vi, pero además porque ese plan lo hice con mi mejor amiga que antes era mi vecina, ya se mudó, y literalmente nos tocó como prepararnos, o sea, como el viernes vamos a ver esta película. Preparémonos porque va a ser duro.
Como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Gracias por escuchar nuestro podcast de Película Plus, que hacemos con todo el amor por el cine, por las series y por traerles a ustedes de nuestro ronco pecho y viva voz los recomendados, lo que nos gusta y lo que tal vez no. Es un placer acompañar sus mañanas, tardes, noches, lo repito, y bueno, la próxima semana tendremos más, porque este podcast, episodio 59, ya llegamos al 60, y bueno, algo especial prepararemos, así que se vienen cositas, como dirían los influencers, y nada, pues que tengan un bonito día, mañana, tarde, noche,
madrugada. Fin de semana, entre semana, lunes, martes. ¡Mua! ¡Adiós!
Bye.
Escuchaste De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.